Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saludo a Karen Hernández. El día de hoy le estaremos hablando acerca de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos y esta provoca la disminución de la masa ósea que lo forma, tanto de las proteínas que constituyen su matriz o estructura como de las sales minerales de calcio que contiene. Como consecuencia de ello, tiene menos resistencia a las caídas y se rompe con relativa facilidad tras un traumatismo produciéndose fracturas o microfracturas. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros y nos dé su opinión acerca de este tema. 499-99-242-33 y 01-800-701-9999. Recuerde que también estamos presentes en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Le estaremos hablando de este tema a lo largo del programa, no se vaya porque le tenemos información muy interesante, al igual que una entrevista con el doctor Hilario Ernesto Ávila Armengol. Él es médico internista y reumatólogo adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan I. Menchaca. Él nos estará hablando de este tema. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con la información del día de hoy.
Salud.
Doctor, ¿me pudiera decir, por favor, qué es la osteoporosis?
La osteoporosis es una enfermedad metabólica y con este término de metabólico hacemos saber que existe toda una serie de procesos o cambios que se llevan a cabo en el hueso. El hueso es un tejido vivo, es un tejido que todos los días está modificándose y cambiando. De hecho, los huesos con los que nacemos propiamente no son los huesos con los que morimos. El metabolismo que lleva a hacer un recambio de las partes de hueso que ya no son totalmente útiles es parte del mecanismo del organismo y de esa manera asegura tener la mejor condición para el hueso. Así que la osteoporosis como tal es cuando existe fragilidad del hueso porque el metabolismo de este haya sido modificado y entonces su riesgo de tener fracturas es más alto. En sí es la osteoporosis.
¿Presenta algún tipo de síntoma?
Desafortunadamente no presenta síntoma alguno. Y hablo que es desafortunada esa situación porque la gente no se da cuenta de esta enfermedad hasta que llega a ocurrir una fractura. Las fracturas por sí mismas pueden generar dolor. Sin embargo, la osteoporosis no duele. A diferencia de lo que llega a pensar la gente, cuando tiene dolor de espalda o dolor de las articulaciones, esto está dada por enfermedades diferentes que conllevan estas manifestaciones de dolor, pero la osteoporosis no causa dolor. Uno de los cambios más importantes que llega a ocurrir, además de las fracturas, es el hecho de que la persona puede ir modificando su talla, que va reduciendo el tamaño que tenía, puede perder desde 2 hasta 10 centímetros a lo largo de los 10 años siguientes cuando haya tenido los cambios en el estado hormonal. Y estos cambios en la estatura o en la talla pueden originar un síntoma o un signo de la enfermedad. Otra de las cosas que pueden existir son modificaciones en lo que es la estructura del tórax, ya que al encorvarse la persona puede haber enfermedades respiratorias con mayor frecuencia debido a que no es capaz de generar una inspiración profunda debido a la posición de la columna. Pero fuera de eso, en realidad la enfermedad no genera dolor.
¿Cómo se diagnostica?
La enfermedad de osteoporosis requiere de una evaluación a través de un aparato que se llama densitómetro. Existen 2 formas de realizar densitometría. Una, que es a través de un aparato portátil, móvil, que se llama densitometría periférica, que esta tiene por objeto hacer una evaluación inicial y que muchas veces ese tipo de estudios están llevados por campañas, por grupos médicos, por diferentes grupos que hacen estas evaluaciones en el antebrazo, en el talón, y algunos otros a nivel de los dedos. Todas estas densitometrías se les llama periféricas. No son de utilidad para hacer el diagnóstico de estomatosis, ni tampoco deben de ser utilizadas para tratar a los pacientes. Sirven para ver quién realmente necesita profundizarse en la evaluación. El estudio específico para ver en mejor estado, en mejor forma, cómo se encuentra el estado del hueso, se llama densitometría central o densitometría por DEXA, D-E-X-A, que esa es una de las formas de cómo encontrar muy específicamente la tecnología que se utiliza. La densitometría por DEXA o densitometría central evalúa tanto el hueso de la columna, que es el hueso, le llamamos trabecular o mascoso, y el hueso de la cadera, que corresponde al hueso cortical o que tiene una cubierta más firme. Esos dos tipos de hueso ejemplifican todo el componente del esqueleto. Así es de que la densitometría central más una radiografía lateral de la columna deben de ser los elementos adecuados para evaluar al paciente. Pero, evidentemente, el análisis clínico del médico es el que dictará si requiere algunos otros elementos de juicio, como estudios específicos o análisis muy particulares. Pero se requiere la evaluación clínica más la densitometría central y la radiografía lateral de la columna.
¿Con estos tratamientos, doctor, puede ser solucionada por completo?
La osteoporosis es una enfermedad que tiene que ver con el metabolismo del hueso. Y es parte del proceso de envejecimiento normal. Sabemos que nuestro cuerpo va cambiando conforme pasa el tiempo. Pero cuando llega a generar un cambio en la función o la estructura, sí le podemos etiquetar como enfermedad. Estos cambios son cambios de manera permanente. Hasta el momento no hay una forma de poder asegurar que el paciente, cuando es tratado, los niveles de hueso han mejorado ostensiblemente, demostrados por la densidad, por la densitometría ósea, deba de suspender el tratamiento. No hay esa evidencia de que es curativa.
¿Puede ser hereditaria?
Los estudios de investigación hasta el momento han señalado que uno de los factores de riesgo más importante para poder asumir si una persona pueda desarrollar fracturas o osteoporosis es contar con antecedentes de familiares directos, esto es madre, hermanas, tías, con fractura por osteoporosis. Y hay que diferenciar muy bien el término de fractura por osteoporosis. Las fracturas por osteoporosis son fracturas por fragilidad, esto es que ocupa un mínimo estímulo para llegar a ocasionar un daño en la estructura ósea. No es igual la fractura dada por un impacto en un automóvil, una caída de un que brinque o que se tropiece y se fracture la estructura, no. Son movimientos que, por ejemplo, al levantarse apoyando los antebrazos puede ocasionar una fractura por apoyarse en el antebrazo de la silla, o bien el voltear y rotar la cadera ocasionar una fractura del cuello de la cadera.
¿Cuáles son las consecuencias, doctor, de tener osteoporosis?
Bueno, los riesgos son fracturas, una modificación en la estructura arquitectónica de la columna, riesgo aumentado a tener modificaciones en articulaciones que soportan la caja torácica, y por supuesto, existe una estadística de que la gente que llega a fracturar la cadera tiene un riesgo superior a morir después del primer año de la fractura de cadera. 50% de las mujeres llegan a fracturarse de cadera, ya no vuelven a caminar después de un año de esto, y es el grupo de personas que logran sobrevivir después de una fractura de cadera, también el 50% llegan a tener un evento de refractura en otro sitio. Por lo tanto, la posibilidad de ver implicado el deterioro estructural es muy amplio. Y segundo, el hecho de tener riesgo de muerte por estancias prolongadas en discapacidad.
Esto fue un poco de la información que nos comparte en la entrevista del doctor Hilario Ernesto Ávila Armengol, médico internista y reumatólogo adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se lo pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Le mandamos un saludo a usted que nos escucha también a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan, además de www.Círculo Cultural Radio, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Antes de ir a corte, le quiero presentar una cápsula informativa en la que conoceremos un poco más de la osteoporosis.
La osteoporosis es una enfermedad que adelgaza y debilita los huesos, volviéndolos frágiles y quebradizos, especialmente los de la cadera, espina vertebral y muñeca. En Estados Unidos, millones de personas padecen osteoporosis o están en alto riesgo debido a baja densidad ósea. Síntomas. Habitualmente, las etapas iniciales de la disminución de la masa ósea no presentan síntomas, pero una vez que los huesos se hayan debilitado por la osteoporosis, puedes tener los siguientes signos y síntomas. Dolor de espalda, causado por fractura o colapso en una vértebra. Pérdida de estatura con el transcurso del tiempo. Postura encorvada, fractura de un hueso que se produce mucho más fácilmente de lo previsto. Causas. Los huesos se encuentran en un estado constante de renovación. Se desarrollan huesos nuevos y se descomponen los huesos viejos. Cuando eres joven, el desarrollo de los huesos es más veloz que la descomposición en el cuerpo, por lo que la masa ósea aumenta. La mayoría de las personas alcanza el pico de masa ósea poco tiempo luego de cumplir 20 años. A medida que el cuerpo envejece, la disminución de la masa ósea es más veloz que el desarrollo. Las probabilidades de desarrollar osteoporosis depende en parte de cuánta masa ósea se obtuvo en la juventud. Mientras más alto sea el pico de masa ósea, tendrá más masa ósea y menos probabilidades de desarrollar osteoporosis. Riesgos inalterables. Algunos factores de riesgo de la osteoporosis están fuera del alcance, entre ellos, el sexo. Las mujeres tienen mucho más probabilidades de desarrollar osteoporosis que los hombres. La edad. A mayor edad, mayor riesgo de desarrollar osteoporosis. La raza. Los descendientes de blancos y asiáticos tienen más riesgo de desarrollar osteoporosis. Los antecedentes familiares. Si uno de sus padres o hermanos tiene osteoporosis, tiene mayor riesgo. Tamaño del cuerpo. Los hombres y mujeres con cuerpos pequeños suelen tener un mayor riesgo debido a que cuentan con menor masa ósea que los sostenga a medida que envejecen. Factores de la dieta. Las personas con las siguientes características tienen más probabilidad de desarrollar osteoporosis. Ingesta baja de calcio. Una falta de calcio durante toda la vida cumple función en el desarrollo de la osteoporosis. Una ingesta baja de calcio contribuye a reducir la densidad ósea, disminuir la masa ósea en una etapa temprana y aumentar el riesgo de fracturas. Trastornos de la alimentación. Restringir de forma considerable la ingesta de alimentos y tener un peso corporal bajo debilita los huesos en hombres y mujeres. Cirugía gastrointestinal. La cirugía para reducir el tamaño del estómago o eliminar parte de los intestinos limita el área disponible para absorber nutrientes, incluido el calcio. Elaborado con información del portal electrónico de la Clínica Mayo.
La osteoporosis no provoca síntomas y suele pasar desapercibida, motivo por el cual se la ha denominado la epidemia silenciosa. Las manifestaciones clínicas de la osteoporosis aparecen como consecuencia de sus complicaciones y estas son las fracturas. Después de esta información vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya porque regresamos con más información y lo que resta de la entrevista con el doctor Hilario Ernesto Ávila. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos.
La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de su FM o en internet desde www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos acaban de sintonizar o no escucharon completa la primera parte del programa, el día de hoy estamos hablando de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos y esta provoca la disminución de la masa ósea que lo forma, tanto de las proteínas que constituyen su matriz o estructura como de las sales minerales de calcio que contiene. Como consecuencia de esto, los huesos tienen menos resistencia a las caídas y se rompen con relativa facilidad tras un traumatismo, produciéndose fracturas o microfracturas. Vamos a continuar con lo que resta de la entrevista que le tenemos en esta ocasión con el doctor Hilario Ernesto Ávila Armengol. Él es médico internista y reumatólogo, adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca, y él nos está hablando de este tema, la osteoporosis.
Salud.
¿La osteoporosis se puede prevenir?
Sí. La osteoporosis requiere especialmente, además de los medicamentos, es obligatorio que tengan niveles adecuados de vitamina D. La vitamina D se produce a través de la estimulación de nuestra piel, mecanismos o inductores de formación de vitamina D responden a la energía luminosa, así que la exposición al sol podría ayudarnos a formar vitamina D en el cuerpo. Sin embargo, no es suficiente eso que llega a suceder. Y muchas veces estamos hablando que son la mayoría de mujeres, después de los 50 años, y ya no desean asolearse por diversas razones, se lastima su piel o tienden a pigmentarse con mayor facilidad. Por lo tanto, no es común que tengan ese estímulo para la formación de la vitamina D. Así que sí se recomienda suplementación con vitamina D. Y de las vitaminas D que están disponibles y útiles para la enfermedad de osteoporosis, básicamente la recomendada es el colecalciferol, o también conocido como vitamina D3. La vitamina D2 tiene poca utilidad y la vitamina activa, que se le conoce con el término de calcitriol, es únicamente indicada en aquellos pacientes que tengan daño renal o hepático, ya que es la vitamina D activa. Y la suplementación correcta a cualquier persona debe de ser a través de colecalciferol o vitamina D3, que debe de suministrarse en un aproximado de 1.000 a 1.200 unidades por día, que son los requerimientos para los pacientes con osteoporosis. Pero hay pacientes que tengan déficit de vitamina D3 y por lo tanto tenga que aumentarse la cantidad de vitamina D3 que reciba. También se puede sugerir que se analice la dieta de los pacientes para saber si están utilizando el consumo adecuado de calcio, que a final de cuentas es un elemento para la formación del hueso. No recomendamos que los pacientes tengan que utilizar tabletas de calcio como una forma obligada, a menos que el análisis de la dieta nos demuestre que hay niveles no adecuados de consumo en la dieta habitual. Pero solo bajo la prescripción médica, no bajo una sugerencia de uso en la afán de prevención de la enfermedad.
¿Cuál es el tratamiento que debe llevar una persona con osteoporosis?
El tratamiento con osteoporosis requiere primero de conocer la enfermedad, y cada caso es muy particular. Esto no es un tratamiento uniforme o todos los pacientes deben de recibir exactamente lo mismo. Cada paciente se individualiza porque algunos de ellos requieran manejos particulares. En general, existen dos grandes formas de cómo tratar la osteoporosis. Primero, existe en el hueso un balance entre la absorción del hueso y la producción del hueso. Voy a poner un ejemplo. Si uno estuviese construyendo una barra y detrás de la construcción de la barra llegara alguien y quitara ladrillos, eso sería, digamos, la absorción que se genera sobre el hueso, la pérdida del material con el que está fabricado esta barra. En el cuerpo ocurre lo mismo. Atrás viene otro constructor que vuelve a poner ladrillos para completar la estructura de esta barra. En el hueso ocurre lo mismo. la formación de hueso tiende a equilibrar lo que se va reabsorbiendo. De esa manera nuestro hueso se va renovando. La osteoporosis es un desequilibrio entre la absorción y la fabricación de hueso. Así que el tratamiento de la osteoporosis requiere medicamentos que sean inhiban o que disminuyan la reabsorción del hueso y algunos otros que van a fomentar la formación del hueso. Tenemos un solo medicamento que es formador de hueso. Es una hormona y es la hormona paratiroidea y ese es el único osteoformador. Por su parte, tenemos muchos medicamentos que son capaces de evitar que se siga reabsorbiendo el hueso y les llamamos antirresorptivos. Están medicamentos muy específicos que se conocen como la familia de los bisfosfonatos, alendronato, misedronato, ibandronato, solendronato, y todos estos medicamentos son útiles para evitar que se reabsorbe el hueso. Por lo tanto, la fabricación irá logrando como es normal en el esqueleto. Y el osteoformador, que es la hormona paratiroidea, se encarga de incrementar la formación de... Hay pacientes para un grupo y hay pacientes para otro, siempre y cuando la evaluación clínica nos permita decir cuál es la mejor opción para un paciente.
¿Quiénes son más propensos a desarrollar osteoporosis?
Hay varias clasificaciones de esta, o varios tipos de osteoporosis. La más común y la más conocida es la osteoporosis postmenopáusica. Significa esto que está presente en mujeres que hayan dejado de tener su menstruación por un periodo mayor a un año. Entonces ya se considera la menopausia. Por lo tanto, desarrollan una pérdida del material de hueso en que están constituidas por el ya no contar con las hormonas llamadas estrógenos principalmente. Una de cada tres mujeres se ve afectada por esta enfermedad. La gente arriba de los 50 años es la que llega a tener más posibilidades, pero sin duda, arriba de los 60 años es mucho más frecuente. Existe la osteoporosis que se encuentra asociada al uso de los medicamentos, especialmente aquellas personas que utilizan cortisona, que son los glucocorticoides o medicamentos que tienen que ver con la inflamación o por algunas enfermedades específicas, y la gente la conoce básicamente con el término de cortisona. Esta reduce la absorción del calcio y puede ocasionar que una persona desarrolle huesos frágiles y es una entidad muy específica. Y algunos otros subtipos, dependiendo los que están relacionados con enfermedades específicas como VIH o como enfermedades por trastornos de la tiroides y de algunas otras enfermedades en particular.
Doctor, ¿algunas recomendaciones que nos pueda dar?
Por supuesto. Primero, existen factores de riesgo importantes para la osteoporosis. Uno de ellos está fuertemente relacionado, que es el tabaco, que es el alcohol, que es el uso indiscriminado de medicamentos con cortisona. El tabaquismo está fuertemente ligado al desarrollo de la función propiamente de los estrógenos, y eso ocasiona que tempranamente la mujer vaya perdiendo material de hueso, por lo tanto su riesgo de osteoporosis es mayor, al igual que el consumo de alcohol. Cuarto punto, quizás es la disminución de las bebidas de cola que están relacionadas a la pérdida de algunos materiales, de algunos minerales y algunos fosfatos que favorecen el deterioro del hueso. Por lo tanto, la recomendación es no consumir refrescos de cola en cantidad abundante, obligadamente ir a evaluación clínica con su médico de confianza al menos una vez al año para hacer su evaluación general. Esta recomendación aplica a las mujeres arriba de los 50 años o bien cuando ya hayan dejado un año de menstruar principalmente, y a los varones arriba de los 60 años.
Bien, pues esto fue todo de la entrevista con el doctor Hilario Ernesto Ávila Armengol, médico internista y reumatólogo adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca. Agradecemos la información y las recomendaciones que nos comparte. Antes de despedirnos, escucharemos otra cápsula informativa en la que conoceremos un poco sobre quiénes están más en riesgo de padecer osteoporosis.
Medicamentos, esteroides y de otros tipos. La osteoporosis también se asoció con medicamentos utilizados para combatir o evitar convulsiones, reflujo gástrico, cáncer y rechazo de trasplantes. Afectaciones. El riesgo de desarrollar osteoporosis es mayor en las personas que tienen determinados problemas médicos, entre ellos enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad renal o hepática, cáncer, lupus, mieloma múltiple, artritis reumatoide. Elecciones de estilo de vida. Algunas malas costumbres pueden aumentar el riesgo de osteoporosis. Por ejemplo, estilo de vida sedentario. Las personas que pasan mucho tiempo sentadas tienen mayor riesgo a desarrollar osteoporosis que las personas más activas. Consumo excesivo del alcohol. El consumo regular de más de 2 bebidas alcohólicas al día aumenta el riesgo de osteoporosis. Consumo de tabaco. Aún no se estableció de forma clara la función exacta que cumple el tabaco en la osteoporosis, pero se demostró que el tabaco contribuye a debilitar los huesos. Complicaciones. Las fracturas de huesos, en particular en la columna vertebral o las caderas, son las complicaciones más graves de la osteoporosis. Las fracturas en las caderas suelen provocarse mediante una caída y pueden tener como resultado una discapacidad e incluso un mayor riesgo de muerte durante el primer año posterior a la lesión. En algunos casos, las fracturas de la columna vertebral pueden producirse incluso sin una caída. Los huesos que conforman la columna vertebral pueden debilitarse al punto de una contracción, que puede tener como resultado dolores de espalda, reducción en la estatura y una postura inclinada hacia adelante. Elaborado con información del portal electrónico de la Clínica Mayo.
Los huesos están sometidos a un remodelado continuo mediante procesos de formación y reabsorción. También sirven como reservorio de calcio del organismo. A partir de los 35 años se inicia la pérdida de masa ósea. Múltiples enfermedades o hábitos de vida sedentarios, como ya escuchábamos en la cápsula, pueden incrementar la pérdida de hueso, ocasionando osteoporosis a una edad más precoz. Esperemos que la información que les compartimos en esta emisión haya sido de su interés. Si quieren escuchar de nuevo este programa, pueden buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan. Tan solo deberá seleccionar la opción podcast. Posteriormente, la barra de los 30 minutos y ahí encontrará este y otros programas. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrá escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si por algo no pueden escucharnos entre semana, no olviden que todos los sábados a las 12 del día pueden escuchar el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos sintonizan a través de www.circuloculturalradio.com, recuerde que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 12 del día y en la retransmisión los domingos a las 3 de la tarde. No me resta más que invitarlos a que si tienen algún tema de interés personal, nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández, hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.